Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Es un temazo de Adele, qué bien suena. Bueno, ya estamos informados de lo que está pasando a esta hora en España y en el mundo. Lo que toca después de las noticias de las 3 de la madrugada, siempre una hora menos, en Canarias. Y en este programa es echar la vista atrás, conocer nuestra historia más reciente. Vamos avanzando por la década de los 80 y hoy nos detenemos en 1982. Inauguramos un nuevo año.
Felicidades para todos.
¡Ea! Hoy, en pleno siglo XXI, nos parece imposible vivir ajenos a la tecnología. Pero hace 38 años, los ordenadores personales, los PC, apenas habían comenzado a hacerse un hueco en nuestras casas. Bueno, aquello era solo el embrión de lo que vendría después, lo que estamos viviendo hoy. Los editores de la revista Time lo vieron tan claro que por primera vez sustituyeron el nombramiento de persona del año por la máquina del año, el ordenador, que en aquel año 82 comenzaba a convertirse en un objeto cotidiano y cuadruplicó sus ventas. En aquella época, el PC aún era un enorme desconocido en nuestro país, un país que iniciaba una nueva etapa, la del primer gobierno de Felipe González.
A estas alturas de la noche, de acuerdo con los datos que se han dado a conocer, está claro que el Partido Socialista Obrero Español ha obtenido el respaldo mayoritario del pueblo español en esta situación.
Año 1982. A ver, Mónica, Pedro, más recuerdos.
Por ejemplo, contarte que era abogado de profesión y político de vocación, el entonces líder del PSOE, que había sido elegido secretario general 8 años antes, se ponía al frente de la segunda legislatura democrática, tras lograr la mayoría absoluta. Se acaban de cumplir 38 años del día que González juró el cargo de presidente del gobierno por primera vez. Fue el 1 de diciembre de 1982.
Sin duda, él fue el personaje del año en España en ese año, el hombre que dirigió el rumbo del país durante 13 años y medio. Es hasta la fecha el mandato más largo de la historia de la España democrática. Avalado por su experiencia y su gestión, hoy Felipe González, uno de los históricos del PSOE, no escatima en críticas al gobierno también del socialista Pedro Sánchez.
Para que haya diálogo, hay que definir en qué perímetro se dialoga. Y el perímetro, de nuevo, tiene que ser el perímetro de la Constitución, del Estatuto de Autonomía y del ordenamiento jurídico. Ese es el perímetro del diálogo. Si uno no define el perímetro del diálogo, el diálogo se convierte en un diálogo de sordos.
38 años después, fijaros cuántas vueltas ha dado la vida, ¿no? Bueno, otro personaje clave de la España de aquel año vestía botas de fútbol y tenía una sonrisa muy simpaticona. Su nombre, Naranjito. Claro, porque en el año 82 será siempre recordado como el año en que España organizó el Mundial de Fútbol.
Hola, soy Naranjito, el caramelo de los mundiales. Me encanta el fútbol porque es un deporte lleno de sabor como yo. Ya sabes, busca el sabor del buen fútbol en el buen sabor de Naranjito. ¡Gol!
Naranjito, un gol con sabor a naranja.
El Mundial comenzó el 13 de junio en el Camp Nou y la final se celebró el 11 de julio en el Santiago Bernabéu. Una final entre Alemania e Italia que ganaron los italianos. Fue, por cierto, el primer Mundial con 24 selecciones y también el primero con representantes de todos los continentes.
Tengo el honor de, a esta hora de la madrugada, saludar a nuestro querido, admirado, envidiado, querido Tomás Guas, muy buenas noches.
Oiga, pero...
¡Ahí está el tío!
Alguien creo que se está humedeciendo hasta ahora, ¿eh?
No, oiga, ¿ha resucitado mi abuela? Yo, desde que se fue la abuela nadie me había tratado de esta manera. Oiga, llámeme cada noche, hombre, que me da una alegría.
Oye, Tomás, ¿cómo se preparó España para acoger aquel Mundial? Es decir, a nivel de infraestructura, de inversiones, en cuestiones como transporte, ¿realmente hubo una evolución de nuestro país?
Hombre, sí, a ver, era mucha ilusión, porque yo no sé decir, pero vamos, desde la Eurocopa aquella del 64, pero que fueron cuatro partidos, eran las semifinales solo, ¿no? La que el famoso gol de Barcelona a Rusia era el gran acontecimiento. Con el tiempo, pues hemos pensado que era un poco el ensayo general 10 años antes de Barcelona 92, era una apertura al mundo, pues en España en el año 82 hacía 7 años que había muerto Franco, el espíritu del 78, verdad, es tan de moda ahora, pues hacía 4 años, pues que los padres de la Constitución habían hecho esto, pues para que nosotros la carguemos dentro de 4 días, en fin, que era una salida al mundo, pues que con mucha ilusión. Yo recuerdo cuando dieron la noticia de que España organizaba el Mundial, pues se puso en marcha pues una maquinaria que en lo futbolístico fue realmente importante, ¿no? El Camp Nou lo ampliaron, Valladolid un estadio nuevo, y entonces, bueno, pues fue un afán de quedar bien, porque como habéis dicho muy bien en el inicio, era la primera vez que habían países de los 5 continentes, era un gran escaparate, pues una España ilusionante para todos. Yo me acuerdo como si fuera ahora, porque teníamos yo el primer día cuando fuimos al partido inaugural en el Camp Nou, aquella Paloma de la Paz, fuimos allí todos vestidos de blanco y demás, ¿no? A pesar de que era el Camp Nou, iban de blanco los muchachos. Pues había como una sensación, pues, de decir, bueno, es un gran acontecimiento, un reto, no lo habíamos vivido nunca, y España dio un salto adelante. Nada que ver con lo que fueron los juegos después, porque eso fue el cambiar, pues, prácticamente lo que luego la ciudad de Barcelona, por descontado, ¿no? Pero que fue un primer ensayo que la verdad es que salió muy bien.
Entiendo. Oye, casi un mes de competición, desde luego en un Mundial eso da para mucho, pero te pido que hagas un esfuerzo, que destaques un momento, un partido, una jugada, un jugador de aquel Mundial 82.
Hombre, a ver, vamos a ver. Yo creo que el momento, porque se cambia el reglamento, es la gran estafa que vivimos en el Molinón en un partido Alemania-Austria, que con los alemanes de por medio, ¿verdad?, da un no sé qué. Estos muchachitos llegaron a ese partido, que si Alemania ganaba 1-0 por la combinación de resultados y de goles a favor y en contra, se clasificaban los dos. Y fue un escándalo tan gordo que a partir de ese Mundial la FIFA decidió que los partidos decisivos de paso a la segunda fase se jugaran todos a la misma hora. Porque estos llegaron al campo sabiendo el resultado que necesitaban, y aquello fue un escándalo, pero vamos, de unas proporciones gigantescas, ¿no? Ya te digo, se cambió la manera de jugar. Entonces digo, óigame, el último partido de los grupos, pues todos a las 5 de la tarde. Y así pues hay menos posibilidad de que metan líos.
Entiendo, y supongo que con cosas como esas, cuando salió aquel aforismo de que el fútbol es un deporte en el que juegan dos, pero que siempre gana Alemania, ¿no?
Sí, o ganaba bien o ganaba mal. Entonces, bueno, este palmaron. Este palmaron con Italia, pero quedó ahí como uno de los grandes lunares, ¿verdad?, de la historia de los mundiales, porque fue una chifla. O sea, la gente en el Molinón, que se besen. Claro, el campo lleno. Claro, Gijón era una de las sedes, entonces había una ilusión por ver. No es lo de ahora, que tú tienes televisión y radio para todos los partidos. Usted, que es del Liverpool, no hace falta ser del Betis, ni del Málaga, ni del Madrid, ni del Barcelona. Ve usted todos los partidos de la temporada del Liverpool. Pues entonces no. Entonces ahí que te llegase a los alemanes, los rumenige y toda esta gente, pues el pueblo tiene una ilusión de verlos cerca. Pues hay algunos tíos pasándose la pelota de una manera innoble hasta que Alemania me tira un gol, los austríacos no tiraban a puerta, pues la verdad es que fue un número clamoroso.
Oye, Guas, ¿tú recuerdas por qué se eligió una naranja como mascota del Mundial de España?
Bueno, un concurso, eso lo ganó una empresa sevillana, ¿verdad?, que creo recordar se llamaba Bellido, la empresa de comunicación, de una agencia de Sevilla, se llamaba Bellido, porque presentaron dos taurinas, que era uno un toro que se llamaba Toribalón, y el otro se llamaba Brindis, Torero Brindis. Y entonces, bueno, no sé si fue por huir un poquito, no dieron una explicación, ¿no?, del por qué, ¿no?, si de huir del topicazo de los toros, puede ser, y porque España iba a jugar en Valencia los partidos, ¿no? La verdad es que quedó muy mal, ¿no?, en aquel Mundial. Sí, sí, sí. Pero que, bueno, al ser pues un poco la sede de España, jugaba la primera fase allí, y entonces depende del lugar que ocupara en el cruce, si se clasificaba, ibas a otro sitio. Pero entonces, al ser Valencia, bueno, pues vino el naranjito y bueno, pues hizo fortuna en aquella época, ¿no? Pues fue el primer, la primera mascota hasta que llegó el COVID y demás, ¿no? Era una naranja y una cosa gorda y puesta y tal y cual. Bueno, pues mira, muy valenciana y muy puesta, ¿no?
Bueno, del papel de España ni hablamos. Cayó en la segunda ronda, solo ganó un partido. Aquello fue un desastre, sí, deportivamente hablando, ¿verdad?
Uno de cinco. O sea, empezamos con Honduras, le metimos, le empatamos a uno de penalti. Luego atracamos a Yugoslavia de una manera clamorosa. se fue una cosa tremebunda, hubo un penalti y una falta a Perico Alonso, digo bien, fuera del área. El árbitro la pitó dentro, penalti, lo falló López Ufarte, lo hizo repetir, entonces lo agarró la pelota Juanito, hizo el gol. Y ahí, pues bueno, parecía como que sonrojantemente nos íbamos a clasificar, pero bien, llegó Irlanda del Norte, nada menos, y nos hizo un 0-1 como una casa. ¿Qué pasa? Que entonces, al quedar muy mal en el grupo, nos fuimos, porque entonces eran grupos de cuatro y ibas a un grupo de tres, que clasificaban los dos primeros para la final. Nada menos que con Alemania e Inglaterra. Alemania no ganó 2-1, con Inglaterra empatamos a 0 y para casa.
Querido Tomás Guas,
una gran decepción, pero bueno, sí. Y otra cosa que no puedes dejar de recordarle, aquel Mundial, que fue el día que el jeque de Kuwait, sí, invadió el campo. Eso fue algo antológico, querido. Era un Francia-Kuwait, sí, pitaron penalti, el jeque bajó. El jeque lo tengo por aquí apuntado, que es una cosa...
Final, era un partido... O sea, el jeque era de Kuwait,
sí,
¿no?
El jeque de Kuwait, Kuwait-Francia, ¿no? Y entonces hay un gol de Francia, creo que fue de Gires, que era un magnífico centrocampista, ¿no? Y entonces baja con su turbante y demás un señor que se llamaba, apúntate, Fahad Al-Hamed Al-Jabbar Al-Sabah.
Al-Sabah, hombre. Al-Sabah, hombre.
Este hombrecillo bajó, dijo, os vais del campo, esto ha sido fuera de juego. Bueno, es un escándalo, una invasión. Oye, el árbitro acabó anulando el gol, con lo cual después la FIFA le sancionó a perpetuidad, un personaje loco, y bueno, pues fue el momento chungo de ese Mundial, porque bueno, el jeque en medio diciendo que el equipo se iba, el equipo no se fue, pero quedó la cosa, pues bueno, como estas cosas que solamente pueden pasar en el fútbol, pues pasó ahí.
Correcto. Tomás, gracias por acercarte, hermoso, a estas horas de la madrugada. Un abrazo.
Vuélvame a llamar mañana.
Un abrazo fuerte, gracias.
Adiós, guapo.
Qué bueno. Bueno, por cierto que en los meses anteriores al Mundial del 82 hubo algunos contratiempos que hicieron peligrar la celebración en España de la Copa del Mundo. El más destacado, el golpe de Estado del 23F, cuyo juicio se celebró en 1982. Los principales responsables del golpe, Tejero, Milans del Bosch y el general Armada, fueron condenados a 30 años de prisión. Y, por cierto, solo unos días antes de que comenzara el Mundial, se inauguró el Pirulí, la torre de comunicaciones, Torre España, por cierto, que forma parte ya del skyline de la ciudad de Madrid. Mónica, ¿tenemos datos de la construcción de este madrileño edificio?
Sí, pues como bien saben los madrileños, el Pirulí está muy cerca de la M30, justo donde se encuentran las calles O'Donnell y Alcalde Sainz de Baranda. Mide 232 metros. Su construcción duró 13 meses y costó unos nada despreciables 3.500 millones de pesetas de la época.
El centro de control está a 120 metros de altura, donde los trabajadores, que son los únicos que pueden entrar, pueden llegar subiendo los 1.208 peldaños de la escalera interior o bien usando el ascensor. Torre España era entonces, en 1982, propiedad de Radio Televisión Española, y hoy la Radio Televisión Pública sigue teniendo sus instalaciones allí, en la base del Pirulí, desde donde, por ejemplo, se hace cada día el telediario.
Así sonaba el telediario en el año 82, año en el que España recibe por primera vez la visita del Papa Juan Pablo II.
La juventud de un país rico de fe, de inteligencia, de heroísmo, de arte, de valores humanos, de grandes empresas humanas y religiosas, querrá vivir al presente, abierta a la esperanza cristiana y con responsable visión del futuro.
La visita de Juan Pablo II duró 10 días. Comenzó el 31 de octubre. Tras la ceremonia de bienvenida en el aeropuerto de Barajas, el pontífice estuvo en Ávila, en Toledo, en Segovia, y entre los momentos más destacados de aquel viaje estuvieron una multitudinaria misa en el Paseo de la Castellana de Madrid, el rezo del Ángelus en la Sagrada Familia de Barcelona y la beatificación de Sor Ángela de la Cruz, fundadora de las Hermanitas de los Pobres, en Sevilla. Juan Pablo II estuvo de visita en España 5 veces durante su pontificado y esta fue la más larga de todas.
La crónica de sucesos de la España del 82 estuvo marcada por la pantanada de Tous, en gobierno, la ciudad de Valencia.
Gobierno Civil de Valencia y la Junta de Protección Civil ruegan a todos los vecinos de los pueblos próximos al embalse de Tous, abandonen sus hogares, marchando en familias agrupadas y sin usar vehículos hacia los lugares más altos de las inmediaciones.
Dios, qué mensaje tan tenebroso, dan auténtico susto. A ver, Pedro, Mónica, vamos a hacer memoria.
Pues mira, empiezo yo. En octubre del 82, una gota fría atravesó la Comunidad Valenciana. Las intensas lluvias llegaron a dejar más de 1.000 litros por metro cuadrado en algunas zonas. Un torrente de agua que provocó la crecida del río Júcar y el desbordamiento de la presa de Tous. La apertura de las compuertas no fue suficiente para evacuar el agua que estaba cayendo.
Aquello provocó una riada tristemente recordada, con 8 fallecidos y miles de afectados. 2 días después de la rotura de la presa, aún había vecinos aislados en la montaña, esperando a que los rescataran. Los daños materiales en carreteras, cultivos y viviendas se cuantificaron en unos 300 millones de pesetas de entonces. 15 años después de la tragedia, la vertiente judicial del caso quedaba cerrada con una sentencia que obligaba al Estado a pagar 1.200.000 euros en indemnizaciones a las familias de las 8 víctimas mortales. El único acusado por la rotura de la presa se había declarado insolvente.
Un avión con 74 personas cae al río Potomac en pleno centro de Washington. Así titulaba la prensa española la tragedia ocurrida hace 38 años en Estados Unidos.
El avión, un Boeing 737, acababa de despegar del aeropuerto Ronald Reagan en un frío día de enero de la capital estadounidense. De hecho, el aeropuerto estuvo cerrado unas horas por una tormenta de nieve, pero este vuelo no se canceló y tampoco se activó el sistema de descongelación de los motores. El resultado fue fatal.
El avión llegó a elevarse más de 300 metros y a partir de ahí comenzó a perder altitud. Minutos después se estrellaba con uno de los puentes que atraviesan el río Potomac, llevándose por delante a varios vehículos. El resultado, 78 fallecidos entre pasajeros, miembros de la tripulación y conductores que atravesaban el puente en aquel momento.
La tragedia del río Potomac dio la vuelta al mundo, como también lo hizo otro accidente ocurrido en el viejo continente, el que le costó la vida a la princesa Grace de Mónaco. En 1982 fallecía Grace Kelly.
Era lunes 13 de septiembre. Aquella mañana la princesa volvía a Mónaco tras pasar el fin de semana en una casa de campo e insistió en conducir. El chofer accedió a la petición y Grace se puso al volante de su Rover 3500 en compañía de su hija Estefanía. Muy cerca del Principado, en una curva, el vehículo se salió de la carretera y se precipitó por un barranco.
El coche comenzó a arder y un agricultor que pasaba por allí apagó las llamas con el extintor que llevaba en su camioneta. Estefanía salió ilesa, pero las heridas de su madre eran realmente graves. Unas horas después, ya en el hospital, Grace moría por una hemorragia cerebral, arropada alrededor de la cama por su marido, el príncipe Rainiero, y sus 3 hijos, Alberto, Carolina y Estefanía. Grace Kelly moría a los 52 años.
Otro personaje que fue noticia en el 82, afortunadamente por un motivo feliz, es Gabriel García Márquez, que aquel año recibió la mayor distinción que le pueden otorgar a un escritor, el Premio Nobel de Literatura. Fue el primer colombiano en recibirlo.
La Academia Sueca le concedió este prestigioso galardón, y leo textualmente, por sus novelas e historias cortas en las que lo fantástico y lo real son combinados en un tranquilo mundo de imaginación rica, reflejando la vida y los conflictos de un continente, cierro comillas. Por cierto, el discurso que Gabo pronunció al recoger el Nobel llevó por título La soledad de América Latina.
Y donde las estirpes condenadas a 100 años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra.
Por cierto, me quedo en esa parte del mundo para recordar uno de los capítulos de la vida del narcoterrorista Pablo Escobar, que llegó a hacer carrera política. De hecho, en el año 82 se convirtió en miembro de la Cámara de Representantes de Colombia, puesto en el que permaneció poco más de un año.
Si yo veo que la gente de la izquierda tiene ideas que le convienen al país, yo no tengo ningún problema en apoyarlas y respaldarlas. Y si veo que la gente de la derecha también tiene ideas que le convienen al país, no tengo ningún problema en apoyarlas y respaldarlas. Pero de todas maneras yo no tengo por qué matricularme en ninguna corriente. Yo simplemente soy una persona que respeta las ideas de las demás personas. Formo el famoso
cartel de Medellín. Para entonces, Escobar tenía muchos enemigos y ese nivel de exposición provocó que sus adversarios políticos se propusieran desenmascararlo. Su relación con el narcotráfico se puso en evidencia en un debate en el Congreso, acusaciones que fueron refrendadas por el diario El Espectador, que publicó informaciones sobre su pasado judicial. Aquel fue el fin de la breve carrera política de Escobar y de sus aspiraciones a convertirse en presidente de Colombia.
Y también de algún compañero del diario El Espectador. Bueno, de vuelta a España te doy una fecha y una hora. 30 de mayo de 1982, 6 y 20 minutos de la tarde. En ese justo momento, nuestro país se convertía en la 16ª nación miembro de la OTAN.
La Organización del Tratado del Atlántico Norte, un sistema de defensa colectiva en el que todos sus miembros se comprometen entre sí a defenderse de un ataque externo. Que España entrara en la OTAN fue el gran objetivo de la política exterior del entonces presidente Leopoldo Calvo Sotelo, una postura que, por cierto, se topó con el rechazo de la izquierda.
Bueno, hablando de conflictos, en el año 82, que esta noche estamos recordando, estuvo protagonizado por el enfrentamiento entre Reino Unido y Argentina. Recordaréis aquella conocida guerra como la Guerra de las Malvinas. El motivo, la soberanía de las Islas Malvinas que se disputaban uno y otro país. Le he pedido a la corresponsal de COPE en Reino Unido, a Paloma García Ovejero, que me resuma en un minuto el origen de esta guerra, quién ganó y cuáles fueron sus consecuencias. Paloma, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Si me pides minuto y resultado, te digo, duró 2 meses y 12 días, en el otoño austral, de abril a junio del 82. El origen fue una disputa denominada crisis de los chatarreros, una cuestión menor aparentemente, pero que Argentina intentó aprovechar para recuperar la soberanía de las islas del Océano Atlántico Sur. Fue una guerra no declarada y le salió mal. Hubo más de 1.000 muertos, unos 700 del lado argentino y 300 del británico. Ganó el Reino Unido, efectivamente, con Margaret Thatcher como primera ministra y gran valedora del ataque militar. Para el gobierno argentino fue el principio del fin. Cometieron un error de cálculo al pensar que en Londres no reaccionarían a la invasión de estas islas remotas y, además de perder la guerra, el conflicto de las Malvinas desembocó al final en el derrocamiento de la dictadura de Leopoldo Galtieri. Dicen los historiadores que ninguno de los contendientes pretendía un conflicto bélico sino reivindicarse ante los suyos. Thatcher, porque atravesaba una crisis de popularidad, y Galtieri porque necesitaba reafirmarse de cara al exterior. En el fondo, ni uno ni otro esperaba un derramamiento de sangre. Hablamos de unas islas, Adolfo, donde habitaban 1.000 personas, el mismo número de vidas que se perdieron.
Gracias, Paloma. Buenas noches.
Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
El suceso.
Su forma de actuar se repetía una y otra vez. Una noche cualquiera, una noche de tantas, se puso al volante de su furgoneta y comenzó a rondar por la ruta 99 del condado de King, en el estado norteamericano de Washington, un lugar que solía ser refugio para la prostitución. El conductor paró el vehículo para negociar con una de aquellas mujeres. Ella accedió a la propuesta y se marchó con aquel desconocido, sin la mínima sospecha de que acababa de firmar su sentencia de muerte.
Me comportaba como lo haría el típico cliente. No despertaba ninguna sospecha. Así es como las engañaba. Yo no era la persona que aparentaba ser.
Tras intimar con aquella mujer en las profundidades del bosque junto al río Verde, le rodeó el cuello con las manos hasta dejarla sin respiración.
¿Qué sentías cuando apretabas tus manos alrededor del cuello de otra persona?
De ese modo, por fin encontré la forma de vengarme de las mujeres.
Cargó el cadáver sobre sus hombros y recorrió el tétrico camino hasta llegar al lugar en el que estaban los cuerpos semienterrados de otras mujeres.
Queremos saber en qué pensabas. ¿Qué sentiste?
Al cabo de un rato logré calmarme. Sabía que había matado a una persona, pero eso no aplacó en absoluto mis ansias de seguir matando.
Era el particular vertedero humano de Gary Ridway, uno de los asesinos en serie más prolíficos de Estados Unidos. Un hombre obsesionado por la prostitución y que odiaba a aquellas mujeres a las que trataba como un desecho.
¿Por qué las odias tanto?
¿Que por qué las odio? Porque las mujeres pueden controlarme y no me gusta que me controlen. Por eso, esas prostitutas querían controlarme. Nadie me ha querido nunca. No me importan.
Durante años, amontonó sus cuerpos desnudos en distintos lugares, sembrando así un reguero de terror. Su perversión era tal que en algunas ocasiones regresaba al lugar donde había enterrado a sus víctimas para practicar la necrofilia con aquellos cadáveres. Decía que el nauseabundo olor de los cuerpos en descomposición la excitaba. Gary Ridway comenzó a matar en 1982. Y entonces aparecieron los primeros cadáveres. Pero pasaban los años, y por más que las autoridades trabajaban para dar con el asesino de prostitutas, las investigaciones no avanzaban. Las pistas eran imprecisas, y Ridway pudo seguir matando sin piedad. Pensaba que nunca lo descubrirían. Nadie sospechaba de aquel hombre de aparente buen talante, detrás del que se escondía una auténtica bestia.
La primera vez sentí un poco de miedo porque podría haber sido descubierto. Pero según iba matando, se hacía cada vez más fácil. Y cada vez las escondía un poco más lejos. De ese modo, a la policía le resultaría más difícil descubrir los cadáveres.
Pero la historia dio un giro cuando, en 2001, y con el caso prácticamente archivado, una prueba de ADN del rastro de saliva en una de sus víctimas puso al descubierto la identidad del asesino. Gary Ridway era detenido.
Randy Mullinax, detective del condado de King.
Le dije que estaba detenido por el asesinato de varias mujeres en el condado de King. Me miró, le quité la tartera metálica y simplemente dijo, de acuerdo.
Los investigadores pudieron certificar que estuvo detrás de la muerte de 48 mujeres, aunque él mismo confesó haber matado a 23 más. Abocado a la inyección letal, el asesino de Grim River consiguió esquivar la pena de muerte a cambio de su ayuda para localizar algunos cadáveres.
Jeff Bale, fiscal del condado de King.
Para nosotros era como pactar con el diablo. No queríamos salvar a ese hombre de la pena de muerte. Creíamos que debía ser castigado. Si alguien lo merecía, era él.
Fue condenado a 48 cadenas perpetuas consecutivas, sin posibilidad de libertad condicional. Una sentencia que hoy, a sus 71 años, sigue cumpliendo. En el juicio, Gary Ridway dijo: puse la mayor parte de los cuerpos en grupos, como si fueran racimos. Hice esto porque deseaba no perder de vista a todas las mujeres que maté.
Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Yo creo que nosotros siempre hemos procurado darlo todo, tanto en las grabaciones como en el directo, y eso la gente lo nota. Aparte de que llevemos montajes muy espectaculares de luces y tal, pues cuando ven que salimos a tocar y lo damos todo, es de agradecer.
Escuchábamos la voz de Nacho Cano, y es que en el año 1982, con la movida recién iniciada entre los grupos que más éxito estaban teniendo en nuestro país y en ese momento, pero sin duda alguna, Mecano, ¿verdad?
Así es, me colé en una fiesta. Este tema que estamos escuchando era ya el tercer sencillo de la banda madrileña, y todavía, fíjate, no se había publicado el álbum debut, que salió en abril del 82. La canción es uno de los temas más populares de Mecano, y la prueba es que al año siguiente fue seleccionada para adaptarla al inglés e introducir al grupo en el mercado anglosajón.
Qué bueno, no había oído nunca esta versión en inglés, ¿no? Bueno, Mecano ya apuntaba maneras desde el principio. Y mientras el grupo madrileño trabajaba para publicar su primer álbum, la canción del verano del 82 venía de la mano de Alaska y Pegamoide.
Bailando, me paso el día bailando.
Los grupos de la movida madrileña también marcaban los éxitos del verano con este tema titulado Bailando. Y a nivel internacional, la canción de ese año venía de la mano de King Carnes con Los ojos de Bette Davis.
Que por cierto, siempre hemos tenido la sensación o la información de que esta canción estaba dedicada a la actriz Bette Davis. ¿Esto es así, Mónica?
Totalmente cierto. Además, en ese momento nos acordamos del profe Garrido, ¿verdad? Bueno, pues la canción fue escrita por Donna Wace y Jackie DeShannon en 1974, pero no tuvo éxito hasta que Kim Carnes la grabó y se convirtió en un gran éxito comercial. Estuvo 9 semanas en el número 1 en Estados Unidos y alcanzó ese puesto en otros 30 países.
El tema consiguió el Grammy a la mejor canción del año y Bette Davis, que tenía 73 años por entonces, escribió a la cantante y las autoras una carta para agradecerles la canción y un ramo de rosas a cada uno como agradecimiento al premio conseguido.
Bueno, estamos en el año 82 y nos asomamos a la tele de ese año. En España, una serie destacaba por encima de todas. Dinastía. Es la banda sonora de Dinastía, una de las series de televisión más populares de los años 80. Andrés, recuérdanos de qué iba esta serie.
Yo te lo cuento, Arjona, que más de un capítulo me tragué junto a mi abuela, que en paz descanse. Bueno, la serie se desarrolla en Denver, capital de Colorado, y cuenta la historia del magnate del petróleo Blake Carrington, de su familia y de su empresa, la Denver Carrington, está claro. Los protagonistas de Dinastía eran John Forsythe y Linda Evans, junto a Joan Collins, en el papel de mala, malísima. La serie surgió a raíz del éxito de Dallas y tuvo una secuela, la serie Los Colby.
Te voy a decir lo que pienso. Eres una golfa. La mayor equivocación de mi hermano. Podías intentar cambiar procurando comportarte decentemente. Intentar vivir como corresponde a una Carrington.
¡Qué bonitos los anuncios!
Venga, hacemos una pausa para la publi. Vamos a ver qué anuncios se emitían en la tele en el año 82. Escucha este primero.
Desde pequeño siempre has llevado en tu interior abanderado el día más señalado al cumplir como soldado.
En un día como soldado cumplir, no, en un día señalado cumplir como soldado. Son los calzoncillos abanderados. Qué fuerte, qué fuerte. Bueno, Pedro, cuéntame tú.
Mira, mira, en el año 82 el afeitado tenía nombre propio y ese era el del bálsamo Nivea.
El hombre y el oso, cuanto más feo.
Peor para él. Prueba este bálsamo.
¿Un bálsamo? Nivea Aftershave. ¡Anda, si no pica!
Claro, irrita. Y te deja una piel.
Si el que nace bonito.
Línea de afeitado Nivea, piel joven y crezca.
Mónica, cuéntame tú, ¿qué cosas del año 82, qué anuncios te llaman la atención?
Bueno, a ver, a ver, a ver. ¿Quién no recuerda ese angelical querubín rubio que anunciaba el suavizante Bernel?
Tengo una gatita que huele muy bien.
Madre mía.
Porque mamá siempre le pone Bernel. Qué ropa tan suave, ya no rasgará. Si Bernel le pones como mi mamá.
Nuevo Bernel frescor natural y ahora Bernel aroma lavanda.
Bernel.
Bernal. Oh,
madre mía, madre. Bueno, repasamos. Programas de la tele del año 82. Ya la semana pasada te recordaba el estreno de Verano Azul, pero fue el 7 de febrero del 82 cuando Televisión Española emitió el capítulo más visto, cuando Pancho anuncia la muerte de Chanquete.
¡Ay, Chanquete ha muerto Chanquete! A ver cómo te explico esto y a los oyentes, Arjona, para que se entienda. Ese fue el penúltimo capítulo. El último se emitió el 14 de febrero de ese año y se tituló El final del verano. Y en él todos los protagonistas se enfrentan al final de las vacaciones y el regreso a sus lugares de origen. Verano Azul tuvo un total de 19 episodios, que hubieran sido 20, si se hubiera rodado uno titulado La excursión, que se dejó a medias por circunstancias meteorológicas y retrasos en el rodaje.
Exacto, la banda sonora de la serie española de más éxito del 82 fue Los gozos y las sombras. Se basaba, Mónica, en la novela homónima de Gonzalo Torrente Ballester.
Sí, ambientada en Galicia durante la Segunda República, cuenta la pugna entre los dos últimos descendientes de dos familias que se disputan quién manda en el pueblo. Entre los protagonistas de Los gozos y las sombras destacaban, por ejemplo, Eusebio Poncela, Charo López, Carlos Larrañaga y Amparo Ribelles.
Vecinos de Puebla Nueva, hago saber que en esta próxima Semana Santa quedan suspendidas todas las procesiones y demás manifestaciones religiosas.
Bien, ¿y qué?
Que esto no puede ser, hijo mío. Los cristianos tenemos derecho a nuestras ceremonias. Y no hay alcalde ni gobernador que pueda prohibírnoslas.
Fue la serie infantil del año 82, D'Artagnan y los tres mosquepopeyes, perdón, los tres mosqueperros. Bueno, una serie japonesa basada en la obra Los tres mosqueteros de Alejandro Dumas, Pedro.
Fíjate, en la versión original se mantenía el título de la novela, pero en España, siendo perros los protagonistas, se decidió titular la serie como D'Artagnan y los tres mosqueperros. En nuestro país comenzó a emitirse en octubre de 1982.
Otra banda sonora. Escúchala un poquito, a ver si te suena. Cabecera del programa Buenas Noches. Lanzó a la fama a la periodista Mercedes Milá Andrés.
Era un espacio de entrevistas que intercalaba actuaciones musicales y estuvo tan marcado por la personalidad de Mercedes que el primer programa lo presentó junto a Joaquín María Puyal, que presentó su dimisión tras la primera emisión, alegando una presunta incompatibilidad con el desempeño de otras actividades.
Bueno, el estreno de Buenas Noches fue el 21 de octubre del 82 y en aquel primer programa estuvo de invitado Diego Armando Maradona, ya era jugador del Barça.
Oye, Diego, me gustaría a mí saber cómo te las has arreglado tú para que te quiera todo el mundo.
Yo no sé si me quiere todo el mundo. Yo trato de ser como soy, como estoy en mi casa.
La cartelera del año 82 tuvo grandes estrenos, entre ellos una película española que iba a dar mucho que hablar. Su título, Volver a empezar.
¿Hasta cuándo crees que podré trabajar?
3 meses. Tal vez menos.
No, tiene que ser más. Porque verás, tengo que acabar el curso. Finalizar un par de obras que andan a medias. También está la situación con Francis y los chicos. Quiero hacer las cosas bien.
¿Cómo es eso de volver? Parece que está acabando las pilas, Arjona.
No.
¿Que te ha dado algo?
Así es como fueron lo del Oscar, ¿no? Volver a empezar.
Pues eso, Volver a empezar, dirigida por José Luis García, cuenta la historia de un exiliado que tras la restauración de la democracia en España regresa a su ciudad natal, donde se vuelve a encontrar con la mujer que fue el amor de su juventud. Fue muy mal recibida por la crítica española, pero eso cambió al año siguiente, cuando consiguió el Oscar a la mejor película extranjera, que hasta entonces ninguna producción española había ganado. Anda, ahí queda eso. Por eso te lo contamos, que lo del Oscar, la semana que viene, que es cuando tocan los Oscars del año 83.
¡Qué buena banda sonora! Vangelis Papathanasius compone esta maravillosa banda sonora para la peli Blade Runner. Fue otro de los grandes estrenos del año 1982.
Dirigida por Ridley Scott y protagonizada por Harrison Ford, es una historia de ciencia ficción basada parcialmente en una novela de Philip Kindred Dick titulada ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Fíjate el título de la novela. Por cierto, publicada en el año 68.
Ya te digo yo que la música electrónica ese año hizo mucho daño. Ya. El otro gran estreno del género de ciencia ficción, año 82, vino de la mano de Steven Spielberg y la película E.T., el extraterrestre.
E.T., mi casa, teléfono.
A mí me daba susto cuando se le iluminaba el dedo, ¿eh? El dedo es el largo. Bueno, E.T., el extraterrestre, está basada en un amigo imaginario del propio Spielberg.
¿Qué pensarías tú con lo del dedo?
¿Dónde había sacado el dedo el E.T.? Bueno, y lo que te estaba contando, Arjona, que me disperso. Está basada en un amigo imaginario del propio Spielberg, creado tras el divorcio de sus padres. La película tuvo un presupuesto de apenas 10 millones de dólares, quien los cogiera, y se convirtió en un éxito en taquilla. En su momento superó a Star Wars, y solo otra película dirigida por él, por Spielberg, le robó el récord, Parque Jurásico, en 1993.
Steven Spielberg también tuvo un enorme éxito en el año 82 como productor de una peli titulada Poltergeist.
Fenómenos extraños.
Mamá, ¿dónde estás?
Estamos
en casa, hija, estamos en casa. Podrás encontrar una manera de volver a casa con mamá.
¿Dónde estás? No puedo verte, no puedo.
A mí me ha tocado documentarme de esta película y me parece fatal porque me da un miedo terrible. La trama de la película, recordar a los oyentes y recordarás tú, Adolfo, que la has visto mil veces seguro, que gira en torno a los sucesos que ocurren en la casa de una familia que vive en los suburbios y en la que se sospecha que se está produciendo el fenómeno conocido como Poltergeist. Fue el primer gran éxito de Spielberg como productor y la película está considerada maldita debido a las extrañas muertes de cuatro de sus protagonistas.
¿Es el tema principal de la película oficial y caballero? Lo interpretaron Joe Cocker y Jennifer Warnes, que llegó a ser número uno en Estados Unidos y estuvo tres semanas en esa posición.
La peli fue un rotundo éxito comercial y uno de los dramas románticos más queridos por el público. Además, catapultó a la fama a Richard Gere y favoreció la carrera de Debra Winger, sus dos protagonistas principales. Bueno, Oficial y Caballero consiguió varios galardones, entre los que destacan dos Oscar y dos Globos de Oro.
Otro de los grandes estrenos del año 82 fue la peli Gandhi, basada en la vida del defensor indio de la no violencia, que al año siguiente arrasó en la gala de los Oscar. Pero eso te lo contamos la próxima semana. Por cierto, hablando de Oscar. La triunfadora en la gala de los Oscar del 82 fue la película Indiana Jones, en busca del arca perdida. Se llevó 5 estatuillas de 8 nominaciones, pero con 4 galardones estuvo la gran película Carros de Fuego.
Carros de Fuego se llevó, entre otros, el Oscar a la mejor película y mejor banda sonora, aunque la mejor canción original fue para el tema principal de la película Arthur de Christopher Cross.
Aquí la tienes, Arthur, de Christopher Cross. Ese año los premios estuvieron muy repartidos, porque el Oscar a la mejor dirección fue para Warren Beatty por la peli Reds. Vamos a dejar el cine y vamos a centrarnos en la música del año 82. Musicalmente, el año 82 estuvo marcado por la aparición del disco más vendido de la historia de la música, por la mini gira por España de Ray Charles y por el primer concierto en nuestro país de los Rolling Stones. Pedro, esta fue una de las canciones del repertorio de los Rolling en el mítico concierto. Recuerda, 7 de julio del año 82, Vicente Calderón, el primero que daban en Madrid. ¿Qué tuvo de especial este concierto?
Pues mira, que a pesar de estar en pleno verano, justo antes de comenzar el concierto, se desató una tormenta que descargó un auténtico diluvio en la capital de España. Sin embargo, los Rolling salieron al escenario enfundados, por cierto, en unos ridículos chubasqueros que le habían prestado y que nadie sabe de dónde sacaron. E hicieron el concierto y que dicen que fue memorable. La locura se desató cuando Mick Jagger, con el torso desnudo y envuelto en una bandera de España a modo de capa, interpretó el famoso Satisfaction.
Los Rolling en España en el Vicente Calderón. Escucha esto que suena. ¡Qué bueno! Además del concierto de los Rolling, otros dos grupos, Andrés, venían ese año por primera vez a nuestro país.
Sí, señor. La banda alemana llegaba a nuestro país, los Scorpions, con la gira de su disco Blackout, y tenían programados 3 conciertos. El 14 de marzo en el Velódromo de Anoeta, en San Sebastián. El 15 en el Pabellón Raimundo Saporta de Madrid. Y el 16 en el Palacio de los Deportes de Barcelona.
Y la otra banda, también en el año 82, fue la de Iron Maiden. Primera visita a nuestro país. 2 de abril tocaron en el Palacio de los Deportes de la ciudad Condal, al día siguiente en el Pabellón de Deportes del Real Madrid, y el 4 de abril hicieron lo propio en el Velódromo de Anoeta de San Sebastián.
Esta sintonía nos lleva inevitablemente al Festival de Eurovisión. 24 de abril de 1982, la localidad de Harrogate, en Reino Unido, acogía la edición número 27 del Festival de Eurovisión. Ese año ganó Alemania con este tema.
¡Qué bonito! ¡Qué bonito!
Ahora en privado tú y yo nos quedamos y te lo traduzco. Bueno, España que no quedó en un décimo lugar de 18 participantes. Nuestra representante fue Lucía con la canción titulada Él.
Él me perdona porque es un pedazo de buen pan.
¡Buah, qué recuerdos! Y Lucía era una chica monísima, ¿verdad? Vamos, quiero recordar que era muy mona, que era muy morena. ¿La recordáis vosotros o no? Pedro, ¿tú qué tienes más edad?
Yo sí, así con el pelo liso, largo, muy menudita ella, sí, claro que me acuerdo.
Correcto, correcto.
Sí, señor.
Año 82. Atención, porque Ray Charles estuvo de gira por España.
Let me tell you about a girl I know. She and my baby and she live next door. Every morning before the sun comes up. She brings my coffee in my favorite cup. That's why I know, yes, I know. Hallelujah, I just love her so.
No me canso de oírle. 31 de junio de 1982. Ray Charles comenzaba una mini gira por nuestro país.
Ese hombre que para ligar apretaba las muñecas a las mujeres, ¿no, Adolfo? Le tocaba así la muñeca y sabía.
¿Has visto
ya
la película, eh?
Exactamente, igual que tú. Igual que... Bueno, la inició en el Palau Blaugrana esa gira. Al día siguiente tocó en el Palacio de los Deportes de Madrid. Luego en la discoteca El Gallo Rojo de Alicante. El día 3 en el Velódromo de Anoeta en San Sebastián. Para saltar luego a Palma de Mallorca. El día 9 presentándose en el Auditorium de la ciudad. Las entradas eran caras para la época. Había que pagar 2.000 pesetas.
Unchain my heart.
Unchain my heart.
Baby, let me be.
Unchain my heart.
Unchain my heart.
Unchain my heart.
Cause you don't care about me.
Unchain my heart.
You got me sort of like a pillowcase. But you let my love go to waste. So unchain my heart. Oh, please, please set me free.
Hey.
Unchain my heart.
Unchain my heart.
Baby, let me go.
Unchain my heart.
Unchain my heart.
Unchain my heart.
Cause you don't love me no more.
Unchain my heart.
Every time I call you on the phone, some fella tell me that you're not at home. So unchain my heart. Oh, please, please set me free.
Recuerdo una gira, perdón, una anécdota que me contaba el profesor Garrido Moraga. No sé si fue en esta gira del 82. En todo caso, Ray Charles viene a Málaga a cantar, Teatro Cervantes, y es la banda municipal de música, el grupo musical que le acompaña, el que le asiste. Cuentan los músicos, me contaba Garrido Moraga que contaba a los músicos, él era concejal de cultura, por tanto estamos hablando de años después del año 82, que quedaron encantados con Ray Charles, su profesionalidad, su sensibilidad, el respeto del trato con ellos, en fin, increíble. Acontecimiento del año 82, mini gira de Ray Charles en España. Pero ojo, porque musicalmente hablando, hay que decir que el año 82 está marcado en la historia de la música. El disco más vendido de la historia de la música se publicó el 30 de noviembre del año 82. Su título genérico, Thriller. Aguántalo, aguántalo, aguántalo. Arriba, arriba. ¡Hey!
Estoy como los zombies ya. A esta hora de la noche y con este tema, zombie perdido, absolutamente. Bueno, este era el sexto álbum de estudio de Michael Jackson y sus ventas superan las 66 millones de copias en todo el mundo. El disco ganó 8 premios Grammy y 7 de las 9 canciones del álbum se publicaron como sencillos. Entre ellos, el conocidísimo Billie Jean.
Es que es un discazo, es que no tiene desperdicio. Vayas por donde vayas del disco, fíjate, dentro de Thriller, este Beat It, qué bueno, qué bien suena. We'll be right back. Este fue un disco, es un disco que tiene pseudo baladas maravillosas y maravillosas colaboraciones. Paul McCartney, Michael Jackson, La chica es mía.
Every night she walks right in my dreams, since I met her from the start. I'm so proud I am.
Y es que es un discazo, lo mires por donde lo mires. Fíjate, baladas como esta, un disco del año 82. Eso quiere decir que tiene ya 8, 90, 18 al 2000, 38 años. Claro, estamos en el año 82. El disco más vendido de la historia de la música. 38 años, de Thriller. Boletín de noticias y luego seguimos. Hoy vamos a repasar grandes catástrofes naturales. Hablamos del terremoto de Lisboa, de los incendios de California. Después del boletín, hablamos de naturaleza.
Come on.